Para este programa, en varios cursos preparan entrevistas a mujeres de nuestro pueblo.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que desde Quinto B le hicieron a una candasina muy conocida como es María Teresa Álvarez.
Hola, buenos días María Teresa, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, estoy de verdad encantada de charlar, a ver qué cosas me preguntáis tan interesantes.
Bueno, pues ya que está tan entusiasmada, vamos a empezar con la entrevista. ¿Por qué decidió ser presentadora de televisión?
Pues la verdad es que no pensé nunca en ser presentadora de televisión. Un día descubrí que me gustaba divulgar, informar, y entonces decidí matricularme en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid. Estudié 5 años y cuando terminé empecé a hacer prácticas en periódicos y en radio. Descubrí que la verdad es que la radio me encantaba. Y un día, de casualidad, estando trabajando en Radio Nacional de España en Oviedo, se inauguró el centro de televisión y el ministro Sánchez Bella, entonces de Información y Turismo, dijo medio en serio, medio en broma, cuando empiecen los programas a esta señorita hay que llevarla a televisión. Y bueno, en realidad fue un poco como empecé, ¿no? Empecé a hacer colaboraciones en la televisión y cuando se decide que haya un programa diario, Panorama Regional, de 15 minutos, yo fui la presentadora. Y entonces, bueno, pues todo surgió así como de una auténtica carambola. Pero la verdad es que fue una suerte y un acierto porque he pasado 40 años en la televisión y si volviera ahora a tener 20 años volvería a hacer lo mismo porque ha sido una vida profesional intensa y apasionada.
¿Tuviste algún programa dirigido por ti?
Yo me dediqué durante muchos años, 9 años y medio presenté el programa regional de Asturias y además siendo la única televisión en Asturias, con lo cual yo era la cara conocida, que en Asturias todo el mundo me conocía. Después seguí haciendo información ya detrás de la cámara, algunos reportajes, y cuando me trasladaron a Madrid para hacerme cargo de la sección de Cultura y Sociedad del telediario, pues a los 9 meses, casi como un embarazo, se me ocurrió la idea junto con otro compañero, Rafael Sánchez Abello, de presentar un proyecto de programa y la dirección de televisión lo aceptó. Y entonces me dediqué a hacer documentales. Y a partir de ahí, sí, esos documentales están dirigidos por mí, guionizados por mí y presentados por mí.
¿Por qué se te ocurrió hacer el programa de Mujeres en la Historia?
Pues mira, de los programas hice Cristóbal Colón, Viaje en el Tiempo, El papel de la mujer española en el siglo XX, Mozart y España, y de repente, rodando el programa precisamente de Colón, en Portugal, exactamente en la ciudad de Santarém, el guía que nos acompañaba nos enseñó un barranco y dijo, por ahí se ha despeñado el caballo del príncipe heredero portugués que se iba a casar con la hija de los reyes católicos. Y todo ello fue debido a una maldición de una monja que había en ese convento. Y yo le pregunté, ¿y qué monja era esa? Y él me dijo, aquí la llamábamos la excelente señora, era Juana la Beltraneja. Yo sabía algo de Juana la Beltraneja y la verdad es que me dio pena, porque además de que le habían robado el trono, la había maltratado la historia, encima le ponían fama de bruja. Y cuando volví a Madrid, pues leí mucho sobre ella y me di cuenta que había sido un juguete roto, maltratada por la historia, y quise, en la medida de mis posibilidades, porque soy una sentimental, poner mi granito de arena para recuperar su nombre, ¿no? Y para que se le hiciese justicia. Pero eso era muy difícil, porque yo como vendía televisión, ¿en qué persa colgaba yo ese proyecto? No había forma. Y entonces se me ocurrió que podía haber otras mujeres maltratadas por la historia y que desconociésemos sus nombres. Y así surgió Mujeres en la Historia. Claro, cuando me puse a bucear en la historia vi que aquello era un filón. Había cantidad de mujeres importantes en la historia que eran totalmente desconocidas. Y así surgió la serie, que al final fueron como 34 horas, he hecho, de televisión dedicadas a estas mujeres.
¿Por qué al final te dedicaste a escribir?
Pues mira, la serie de Mujeres en la Historia fue muy importante para mí personal y profesionalmente. Y por esa serie precisamente, varias editoriales me invitaron a escribir. La serie tuvo una repercusión, era muy vista. Gracias a ella dirigí 4 cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Y bueno, me propusieron escribir y yo pues dije que no, porque la verdad yo nunca había pensado escribir un libro, me daba pánico escribir un libro. Pero la tercera vez, no sé si por eso de que la tercera va la vencida o porque el que me visitó, Raúl Mir, era muy persuasivo, pues me convenció y dije, bueno, voy a escribir, pero no sobre las mujeres sobre las que he hecho programas, sino sobre otras mujeres de las que todavía no sé nada. Y entonces, como se acercaba los 500 años del nacimiento de Carlos V, elegí para mi libro como protagonistas a la última amante de él, Bárbara Blomberg, la madre de don Juan de Austria, y a la nieta de los dos, Ana de Austria, que fue la última abadesa perpetua del monasterio de las Huelgas. Y así, en 1999, salió mi primer libro, La pasión última de Carlos V, La nostalgia del amante. O sea que escribo libros gracias a mujeres en la historia.
¿Podrías decirme el título del libro que más te gustó escribir?
No, eso es muy complicado. Mira, yo no tengo hijos, pero yo pienso que cuando una persona tiene hijos, pues a uno lo quieres por una cosa. Los quieres a todos, pero uno te resulta más cercano por determinada faceta de su carácter. Entonces yo los libros los he hecho yo todos y para mí es como traicionar a los otros elegir uno. Pero sí podría decirte, por ejemplo, que el libro al que más quiero es La Indiana, no por ser el último, sino porque está ambientado en Candás, es mi pequeño homenaje al pueblo donde nací y muchas de esas páginas están escritas con el corazón. El libro que más me costó escribir, sin duda, pues Madre Sacramento, porque tengo que hablar del amor místico y la verdad que me costó, es duro. El libro que solo puede haber escrito una mujer y es el más valiente, Isabel II, Melodía de un recuerdo. Tal vez el libro más completo, La comunera de Castilla. Y el libro que más feliz me hizo escribiéndolo, ahí tengo un pequeño dilema, porque hay dos, El secreto de Maribárbola y El enigma de Ana. O sea que, ¿cuál recomendaría? Yo puedo decir, si me dices, ¿qué libro me recomiendas a mí? Pues según la persona que me lo pregunte, le recomiendo uno u otro si es que conozco a la persona. Pero vamos, elegir uno no elegiría ninguno.
¿Por qué fuiste la primera presentadora de... la primera corresponsal deportiva?
Pues eso, mira, también fue casualidad. En mi vida todo son casualidades. Cuando yo era corresponsal de Radio Nacional de España, el Sporting de Gijón se concentraba en el Marsol. Era la época de Kini, bueno, vosotros qué va, que ibas a nacer. Entonces me dijeron, da las crónicas de la concentración del Sporting. Y bueno, me hice muy amiga de todos. Yo entrevisté a entrenadores muy importantes, a Arsenio, que fue entrenador del Deportivo de La Coruña, lo entrevisté, a Miguel Muñoz, del Atlético de Madrid, bueno, a gente importante. Y teníamos tal camaradería con los jugadores que incluso a Kini le ponía el teléfono y daba él mismo la alineación, o su hermano Castro, que desgraciadamente murió en Santander por salvar a unos niños, ¿no? Fueron épocas muy bonitas. Y entonces también hacía las crónicas del Candás. Y la verdad es que cuando empecé no sabía nada de fútbol, pero al final acabé entendiendo, ¿eh? Y aunque tuve algunos fallos, porque una vez conté en una crónica del Candás que había metido un gol uno que estaba de baja, pero bueno, en fin, esos fallos pasan porque cambiaba los nombres. Y bueno, de ahí me vino un poco, no fue mucho tiempo, pero mi afición al fútbol. Y tanto es así que bastantes años después yo formé parte del Consejo de Administración del Sporting cuando era presidente del Consejo Germán Ojeda. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Aguanté pitadas en el molinón que no te imaginas.
Sé que esta pregunta no viene a cuento, pero ¿de qué equipo eres?
Hoy sí que viene a cuento. Yo soy del Candás y del Sporting de Gijón. Y después el Atleti de Bilbao y el Deport de La Coruña.
Si tuvieses que animar en un partido, elegir entre el Real Sporting y el Candás, ¿a quién animarías?
Al Candás, siempre, siempre el Candás.
¿Cuántos libros tienes propuestos escribir?
Ay, eso es muy complicado, Alba. He escrito 11 libros en solitario. Estoy escribiendo el número 12, que está dedicado a un personaje asturiano, a Urraca. Y bueno, te diría que los que Dios quiera. Yo soy muy creyente, creo en Dios y bueno, los años que tenga de vida, según cómo tenga la cabeza, si sigo estando como ahora que tengo la ilusión, tengo la misma ilusión por seguir trabajando que cuando tenía, bueno, más, mucha más ilusión que cuando tenía 25 años, pues escribiré un montón, yo qué sé, un montón.
Sabemos que vas todos los años a Roma, ¿y eso a qué se debe?
Pues mira, antes, cuando os contaba que un día descubrí que me gustaba divulgar, comunicar, lo descubrí en Roma. Era mi primer viaje al extranjero y fue a Roma, y Roma fue una ciudad que me enamoró desde el primer momento. Es una ciudad que me hace sentir de forma especial, es como si yo fuera más auténtica en Roma, y la verdad es que yo pienso que a las ciudades se las puede querer como a las personas, y yo siempre digo que estoy enamorada de Roma. De hecho, desde que me he quedado viuda, y por desgracia se murió mi madre también, me voy todos los años a pasar un año a Roma, como bien decís, un mes a Roma, empiezo el otoño en Roma y allí cargo pilas para todo el año. Es maravillosa la luz de Roma, tienes un sentido de la trascendencia mucho mayor. Bueno, es como si toda Roma me hablara. En una palabra, que es el sentimiento del amor que yo siento en Roma y eso me hace estar todo el año pues con unas pilas cargadas y con una visión optimista, Bárbara. Por eso voy y pienso seguir yendo mientras pueda.
Esperamos que esta entrevista os haya gustado.